El 2011 fue un gran año en la carrera del maestro Tavares.
Estamos viviendo una época increíble, imposible de imaginarnos hace 5 o 6 años cuando sufríamos para estar entre los 5 mejores en las eliminatorias y poder ir a un campeonato del mundo. Pero además Uruguay es campeón porque lucha, Uruguay es campeón porque se esfuerza, Uruguay es campeón porque es serio, porque es respetuoso, porque no pega, Uruguay es campeón porque juega, Uruguay es campeón porque tiene símbolos, tiene jugadores que se destacan por su lucha, jugadores que se destacan por su aptitud, jugadores que se destacan por su inteligencia y por su juego, porque tiene todo. Y por eso es el mejor de América. Y hoy sí podemos decir que es el mejor de América, porque fue el mejor de América en el campeonato del mundo y hoy es el mejor de América en la Copa de América. ¿Qué será mañana? No me importa.
Así, con esa euforia, el profe Ricardo Piñeyrúa comentaba aquí en El Espectador el resultado de la final de la Copa América que Uruguay ganó en Buenos Aires tras vencer a Paraguay por 3-0. Ese resultado, sumado al desempeño que la Celeste ha mostrado en los últimos años, le han valido a Tavares varios reconocimientos internacionales que se acumularon en este verano. ¿Cómo asimila todas esas distinciones? ¿Cómo se está preparando para dirigir a la selección en los primeros Juegos Olímpicos que Uruguay jugará en fútbol en 84 años? Bueno, de ese tipo de temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con el maestro Oscar Washington Tavares, pocas horas antes de que se suba al avión rumbo a Bucarest para el partido amistoso que Uruguay jugará ante Rumania el próximo miércoles. Maestro Tavares, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Cotelo, ¿cómo está usted?
¿Dónde lo encontramos? ¿Qué está haciendo?
Bueno, tomando unos mates en casa, bueno, obviamente esperando la llamada de ustedes y después alguna actividad que va a haber que hacer, siempre en función de toda la logística de la selección, que no termina solamente en la actividad de la selección mayor. Bueno, estamos en esas cosas en este momento.
¿A qué se refiere con logística de la selección?
Y bueno, por ejemplo, concretamente, se nos quedó un vacío ahí en el departamento de ayuda psicológica de la selección y estamos también al momento de hacer entrevistas para ver cómo cubrimos ese cargo. Bueno, y una de esas actividades hoy a las 11 de la mañana me va a ocupar más o menos de rutina, porque siempre hay algo que hacer respecto de reuniones o a veces ir al complejo, cosa que a partir del 5 de marzo se va a hacer ya de rutina porque comenzamos las actividades de juveniles y con la selección sub-23.
Quiero empezar felicitándolo porque este año 2012 comenzó con muy buenas noticias para usted, después del triunfo en la Copa América 2011, después de los buenos resultados en los primeros partidos por las eliminatorias para el Mundial de Brasil. A fin de año fue elegido por periodistas de América y Europa consultados por el diario El País como el mejor técnico de América. A principios de enero fue designado como el mejor seleccionador del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Y a fines de enero la UNESCO lo condecoró como campeón de los deportes. ¿Cómo se lleva con todos esos reconocimientos?
Bien, le agradezco. Primero tratando de agradecerlo mucho, pensando que la realidad ha superado todo lo que uno pudiera pensar algún año atrás, pero tratando de no perder la visión general de lo que pensábamos cuando aún no habíamos llegado a la selección, de cómo fue el inicio de todo esto, sabiendo que hay muchísimas cosas para hacer y sabiendo además que todos estos reconocimientos también son producto de las circunstancias, porque uno trata, cuando planifica algo, de hacer lo que considera más adecuado y tratar de tener coherencia para imponerlo. Pero cuando hablamos de fútbol y de resultados deportivos, en esas circunstancias empiezan a tallar otros factores, fundamentalmente los futbolistas, ¿no? Y soy consciente de que esos reconocimientos hacia mi persona han venido fundamentalmente de esa circunstancia. Por lo tanto, ya lo digo, lo agradezco, pero hablando en términos futbolísticos, no hay que creérsela demasiado porque tanto si uno se queda demasiado en los halagos, en las cosas que puede haber conseguido, como si se queda demasiado cuando le van mal las cosas, en lamentándose, se desconcentra. Y ese es el principal problema que hay cuando uno encara una actividad de largo plazo.
En particular, cuando recibió la distinción de campeón de los deportes en la sede de la UNESCO en París, la directora general de ese organismo dijo: Tabárez, el maestro, es uno de los grandes estrategas del fútbol moderno, es un ejemplo de disciplina, perseverancia, espíritu, pero también de sensibilidad social que le ha llevado a construir un equipo importante. ¿Qué implica, en términos prácticos, para usted ese título que le llegó de la UNESCO?
Es algo especial. Esto no va en desmedro de todos los otros reconocimientos, pero primero por lo que es la UNESCO, que además tiene, digamos, un tono afectivo para mí, porque yo fui muy lector del correo de la UNESCO, sobre todo en mis épocas de maestro, que tenía clases grandes y eran un gran material para recurrir a hacer actividades, sobre todo vinculadas a la geografía y a la historia, si usted quiere. Y bueno, y también reflexionaba en eso cuando esta señora estaba hablando en ese acto. Pero además porque la UNESCO trabaja en aspectos que nosotros creemos que son muy importantes para nuestro país, sobre todo de ver al deporte más allá de sus rasgos distintivos y de muchas actividades que tienen finalidades en sí mismas, también utilizarlo como vehículo de acción social, para tratar de influir positivamente en el espectro social del mundo. Y bueno, nosotros creemos en eso, y además que se haya hecho un reconocimiento a esa parte de la actividad que uno quiere encarar en el fútbol, es una distinción importante, y más allá de lo personal.
¿Lo compromete a algo? ¿Implica para usted tareas? ¿Implica para usted actividades?
Bueno, nosotros, en cierto sentido, ya antes de este acto hemos tenido varias reuniones acá en la sede regional de UNESCO en Sudamérica, que está acá en Montevideo, con el señor Grandi, que es el presidente. Y en esas reuniones les hice ver mi proyecto para los juveniles, sobre todo lo del interior del país, se interesaron mucho. Quieren además que sean vehículos no solo de aplicación en Uruguay, sino en la región. Y ahí yo le encontraba un problema, porque todo lo que hicimos nosotros fue pensando en la realidad del Uruguay, fundamentalmente del fútbol uruguayo, pero en vinculación con otros otras instituciones que están influyendo, como en el caso de la Fundación Celeste, en reuniones con Fernando Castellanos, que es el gerente general de esa fundación, que es de los futbolistas. Yo no soy integrante de la fundación, pero estoy muy atento a lo que hacen, y entre las muchas actividades que hacen, hay una que me impactó y me pareció que podía servir también para cumplir con esa especie de requisito que me dijo la gente de la UNESCO, de que se fuera una actividad de corte regional.
¿Cuál es?
Y es un trabajo que están haciendo en convenio con el Consejo de Educación Primaria en las escuelas rurales del Uruguay. Ya han hecho experiencias en Colonia, en Salto, están por hacerlo en Rivera. Y consiste justamente en utilizar el deporte en esas escuelas que por razones prácticas a veces se hace muy difícil, o llevar un profesor de educación física o un especialista en recreación, y tratarle de fomentar la actividad deportiva como excusa para el trabajo en valores y para vincularlo también a la importancia que tiene el deporte y la educación física como formación de la persona, ¿no? Y bueno, y se han encontrado con estos problemas, pero me gustó mucho la creatividad que han tenido en cuanto a quién podía desarrollar esa actividad. Y recurren a los vecinos, a los propios padres, que usted sabe que en las escuelas rurales están muy cerca de las escuelas, pero para otro tipo de actividades que tienen que ver a veces con los locales o con la alimentación. pero ahora se trataría de que algunas personas sean capacitadas para tener los conocimientos que permitan realizar las actividades con esos niños, que si no, no tendrían otras posibilidades de concretarlas. Y está dentro de los mismos objetivos que nosotros planteamos para el fútbol juvenil del interior, y obviamente dentro de los objetivos que persigue la UNESCO, por lo que estamos en tren de implementar. Pero le quiero decir que podría ser un proyecto muy interesante que conforme a todas las partes y que me permita a mí, ya con esta investidura que ya me han dado, hacer, digamos, la primera actividad importante, que sería ni más ni menos que utilizar al deporte simplemente como una excusa para influir positivamente en el espectro social.
Vamos a estar atentos a esa línea de trabajo y volveremos sobre ella en cualquier momento. Ahora le propongo que pasemos a temas un poco más candentes.
Más de 30 años nos han enseñado. Nos han enseñado a saber cuánto vale su tiempo, a estar para darle lo que necesita en el momento justo. Nos han hecho creer y ver en cada cliente una oportunidad para crecer. Gales, servicios financieros. Su ventaja, nuestro servicio.
Maestro Tavares, usted y los jugadores de la selección han destacado de manera permanente que en este proceso, además de buscar buenos futbolistas, se ha procurado que el equipo esté integrado por buenas personas. Y en ese sentido, bueno, se ha hecho un trabajo importante para que los deportistas tomaran conciencia sobre su comportamiento adentro y afuera de la cancha. Por eso me interesa, y no solo a mí, varios oyentes también lo han planteado, nos interesa saber cómo analiza usted lo que ocurrió últimamente con Luis Suárez, que es una de las estrellas, ¿no?, de la Celeste. Y especialmente eso que se dio en la previa del partido Liverpool-Manchester United, cuando Suárez se enfrentó por primera vez a Patrick Evra después de las fechas de suspensión que había tenido que pasar por la denuncia de Evra por aquellos insultos que habrían tenido contenido racista. Suárez no le dio la mano a Evra y eso lo colocó en medio de una nueva polémica, una polémica terrible, desgastante. Si usted hubiera sido el director técnico de ese partido, ¿cómo habría manejado la situación que le tocaba vivir a Suárez? ¿Qué conducta le habría marcado?
Mire, usted sabe que ese tema, y sobre todo esta pregunta, yo la primera entrevista que doy en estos tiempos, pero sabía que era la sellada.
Era cantada, ¿no?
Seguro. Y bueno, yo me he fijado, lo he conversado con mi compañero cuerpo técnico, adelantándole, no es lavarme la mano ni comprometerme, pero yo soy el técnico de la selección de Uruguay, y todo lo que haga respecto de Luis Suárez tiene que ver con dos áreas fundamentales. Primero, la persona de él, de la que no me cabe ni la más mínima duda en cuanto a los valores que tiene y en cuanto a lo que es. Y después Suárez como integrante de la selección de Uruguay, cómo puede influir en el futuro todo esto que ha pasado. Y eso quizás serán los dos temas de conversación que yo voy a tener con Luis ahora, aparte de las que tengo con todos.
¿No ha hablado todavía con él?
No, directamente no. Y
pensé que tal vez habían charlado por teléfono, por ejemplo.
No. Obviamente, le llegaron mis mensajes, pero no me pareció que aportase nada ni a la selección ni a mi relación con Luis el salir a hablar públicamente y el tomar partido en cosas que a veces están muy vinculadas a lo personal, y yo me cuido mucho de eso. Yo inclusive no sé ni los detalles, todo lo que sé, lo que saben todos a través de terceros, de los medios o de alguien que puede dar una versión, y lo único que me interesa es Luis Suárez y la selección de Uruguay. No me interesa ni otros futbolistas que estuvieron invecados, ni entrenadores, ni instituciones, ni culturas deportivas. Pero no es que no me interesa hablarlo públicamente, porque lo único que puedo hacer posiblemente sea equivocarme, y me cuido mucho de eso, más allá de lo que puedan pensar, de que pueda haber una falta de compromiso.
Pero no, usted podría haberle tocado perfectamente una situación como esa con la selección o con otro equipo. ¿Y qué le habría marcado al jugador de fútbol sobre saludar o no saludar, concretamente, sobre dar la mano o dar la mano?
No, yo reconozco su habilidad, pero sería que yo le estuviera, indirectamente estuviera apostando de lo mismo. Yo no hablo sobre situaciones hipotéticas. Si me llega esa situación, la haré como lo hago siempre que encaro situaciones, pero a un nivel, digamos, de privacidad y de respeto a la persona y al profesional, que por otra parte, esto también es parte de todo eso que hace un rato usted elogiaba, uh-huh, la manera de ser de esta selección.
Bueno, es que por eso venía la pregunta también, ¿no?
Nosotros tratamos de hablar muchas cosas, y como en cualquier grupo, a veces también está la crítica o la reconvención, no es todo color de rosa y decir vamos a hacer esto y hacemos esto, siempre va a haber obstáculos, pero siempre tratamos de apostar a la persona y que las cosas se hagan por convicción, porque si no, no tendría sentido, sería facilísimo, si no, montar una organización donde se dan determinadas órdenes y todos los demás los cumplen. Y yo no creo en ese tipo de organizaciones, estoy más para la persuasión, el convencimiento, y sobre todo cuando después de un tiempo se han establecido muchos vínculos personales con los jugadores de la selección, que uno tiene que respetar, porque así como usted piensa qué haría, yo también me puse a pensar qué haría si yo soy Suárez. Y no sé lo que haría porque tendría que vivir las mismas circunstancias que vivió él. Y como no, eso es imposible. Prefiero no opinar. ¿Usted y dice del hecho entonces concreto de no darle la mano? Yo le puedo decir que hay alguna persona que yo no le daría nunca más la mano. Y bueno, y no me considero una mala persona. Entonces, es muy difícil opinar cuando están involucradas tantas cosas, tantos aspectos, y sobre todo los personales, y los sentimentales y emocionales, más allá de que después eso se pueda hablar, en función de la relación personal, dar una opinión, pero siempre a un nivel que no sea público.
Uh-huh. Usted dijo recién, hay personas a las que yo no le daría nunca la mano, pero acá estamos hablando de una ceremonia muy particular de fair play que se desarrolla antes de un partido, ¿no?
Bueno, sí, pero también usted ha visto a raíz de esto que empezaron a buscar antecedentes que hacen que esto no haya sido una situación inédita. Uh-huh. Y aparte yo no, en este era un caso muy especial, pero muy pocas veces se controla, salvo en un mundial, el apretón de mano de todos los futbolistas. Generalmente se hace una imagen, una toma y no se va al detalle.
Usted decía, maestro, que con Suárez esto lo va a hablar personalmente, mano a mano, que prefiere entonces no hacer comentarios públicos. Pero dijo al pasar que lo que usted le preocupa, lo que usted tiene en cuenta es Luis Suárez como jugador de la selección, etcétera. En ese sentido, todo lo que ha ocurrido en torno a Suárez, que es esto de darle la mano o no a Ebra, y es una cantidad de cosas más en los últimos tiempos, ¿a usted le inquietan? ¿Le parece que pueden enredar un poco el desempeño o la imagen de Suárez en el particular de la selección?
Eso es una posibilidad, y siempre que hay algo que sea posible, hay que prepararse para esa eventualidad. Yo no quiero andar cazando fantasmas ni nada por el estilo, pero es probable. Y muchos de los temas que ya hemos hablado con Luis, porque por ejemplo, para decirle una cosa así que es de la intimidad de la selección, pero a manera de ejemplo me parece más ilustrativo que muchas palabras. En la final de la Copa América, en el intervalo tuvimos que hablar con varios jugadores porque íbamos ganando 2-0, estaban pensando más en el árbitro que en el partido. Y ahí le hicimos ver a Suárez que podía sentir un árbitro cuando un jugador le muestra la mano como diciendo sacá tarjeta. Uh-huh. ¿Qué significaba poner en evidencia? Bueno, esas cosas se hablaron y son parte que no es solo, Luis, son muchos jugadores de la selección y de otro lado que a veces tienen eso. Y bueno, y nosotros tratamos de hacer ver nuestro punto de vista, pero esto va a ser una realidad solo el día que Suárez no solo se convenza, porque está convencido, sino que pueda dominar su manera de sentir, su manera de expresarse en el campo. Pero ahora esos aspectos, para el del ejemplo, quizás, yo no lo sé, puedan tener otro significado, porque esto ha tomado notoriedad mundial, y siempre alrededor de Luis va a haber adversarios, va a haber público, va a haber árbitros, entonces lo que tenemos que hablar es
eso,
de las cosas convenientes, seguro, ese va a ser el temario, las cosas que tiene
controle,
que hacer, pero obviamente eso va a quedar en el ámbito privado, lo que voy a hablar con él, ¿no?
Esa tendencia que Suárez tiene a protestar ante los jueces, usted dice que ahora va a ser mirada con lupa.
Y no sé, ya en Inglaterra pasa eso.
A propósito,
y le he visto mejora en eso, porque se habla mucho de la de mano de Bra, pero he visto a Luis estos partidos que han seguido a todo esto, y yo le he visto progresos en su actitud. De eso no se ha hablado demasiado, porque es una cosa positiva.
A propósito, ¿puede quedar cuestionada la participación de Suárez en la selección en los Juegos Olímpicos, porque van a tener lugar justamente en Inglaterra?
Mire, no sé, yo eso ahora en este momento lo veo a nivel de disparate. Porque sería, por ejemplo, decir que nosotros no podemos hacer nada para en ese sentido, o que Luis está condenado por lo que hizo, o sea, cosas que a mí no me pasan por la mente.
Se lo pregunto porque es una especulación que ha corrido.
Sí, ya lo sé, pero acá hay especialistas en drama, ¿vio? Neneca Callar no era la única.
Con el maestro Oscar Washington Tavares continuamos en entrevista enseguida.
En perspectiva.
Le cuento, maestro, algunos de los mensajes que llegan desde la audiencia. Por ejemplo, Teresa dice: me emociona escuchar a Tavares, sobre todo cuando mi padre, hoy de 81 años, decía a los jugadores acá en Rodó, Soriano: jueguen fútbol y verán que el árbitro no existe. Gracias por todo, por director técnico y por persona. Gracias por ser un referente con cariño, dice este oyente. ¿Algún breve comentario sobre ese mensaje, maestro Tavares?
Bueno, a mí también me emociona, ¿no? Porque generalmente es lo que se quiere, dar una especie de salto cualitativo a la gran cultura deportiva y sobre todo futbolística que hay en nuestro país, y estamos totalmente de acuerdo. Volviendo a lo de Luis Suárez, ahora estaba reflexionando que Luis Suárez fue el jugador más golpeado o el que recibió más faltas en la última Copa América. Eso lo dicen las estadísticas de la propia competición. Y él no puede hacer mucho para que esta situación cambie, porque no depende solo de él, depende del árbitro del partido, que es el que debe proteger a los futbolistas a través del reglamento. Pero sí puede hacer mucho para que esto no se agrave o para no favorecerlo. Y para agregar un poquito a lo que hablábamos anteriormente de los temas que sí podemos hablar con Luis y para el futuro.
Sí, Suárez sabe perfectamente bien que su forma endemoniada de jugar provoca muchas veces la falta, el foul, ¿no?
Exactamente. Él juega mucho en situación de uno contra uno. Es un juego que pierde muchas pelotas, pero la intención de él es ponerla detrás del rival, y cuando lo logra crea una situación muy favorable, y bueno, generalmente se producen faltas, y algunas no tan necesariamente, o sea, porque a la hora de limitar a un rival importante, el rival utiliza los recursos hasta donde se los permiten. Entonces todas esas situaciones se tienen que analizar y ver cuál es la actitud y el comportamiento más conveniente para no agravarlas.
Maestro, en los últimos años se ha analizado mucho cuáles son las claves de esta era, de la era Tavares. Algo ya incluso hemos hablado con usted en alguna entrevista anterior aquí en Perspectiva, pero le agrego hoy un par de preguntas más. Una, entre los jugadores de su proceso como seleccionador, ¿hay algunos que usted mantiene porque aportan más desde lo moral o desde lo anímico que desde lo estrictamente futbolístico?
Es muy difícil hacer esa línea divisoria, ¿no? Porque en primer lugar por definición, y porque es así en estas circunstancias, un futbolista está en la selección porque tiene capacidad futbolística como para hacerlo. Después, cuando ha tenido su oportunidad y a criterio nuestro ha ganado un espacio para ser considerado, lo mantiene y ha mostrado muchas dotes respecto del espíritu de equipo y a veces hasta de liderazgo. Va a tener su espacio hasta que uno no vea una opción a ojos vista muy evidente de que hay soluciones mejores. Entonces, no es tan así. Todo tiene que ver en la permanencia de un futbolista en la selección, pero nadie está acá porque se haya portado bien o porque sea buen tipo solamente.
Se lo pregunto a propósito de comentarios que todos hemos escuchado, a propósito de algunos jugadores, por mencionar uno, el Loco Abreu, ¿no? Que siempre es suplente y que cuando entra lo hace por muy pocos minutos.
Lo que pasa es que yo considero, ahora hablando concretamente de fútbol, que Abreu es un delantero todavía muy vigente para ciertas circunstancias del juego y ciertos momentos de los partidos, sobre todo cuando hay mucha generación de fútbol por los espacios laterales y desde ahí se pueden hacer envíos para la definición de los que están dentro del área. Y en eso Abreu es un especialista y yo creo que tiene vigencia, y lo que está haciendo en el fútbol brasileño creo que da pie a lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que nosotros en muchos momentos no hemos mostrado esa capacidad de propuesta, de dominar el terreno a través de una gran posesión de pelota, y quizás apelamos a otra manera de jugar y de llegar a la concreción, sobre todo en salir rápido, en jugar velozmente, en reconvertirnos permanentemente de defensa-ataque, de ataque-defensa. Y para alguna de esas circunstancias, en nuestra modesta manera de ver las cosas, podemos creer que hay otras opciones mejores. Por eso muchas veces queda relegado y no tiene los minutos. Pero en una eliminatoria, creo que mientras mantenga esas condiciones que está mostrando en este momento en el fútbol brasileño, tiene su vigencia y es una de las opciones que tenemos. Más allá de que también es muy importante lo que ha hecho Abreu desde el 2006 en cuanto a la conformación de todo esto, y además a través de su gran claridad y su gran capacidad de expresión, de ser, vamos a decir, un defensor grande de todo este proceso de trabajo.
Y otro tema importante y delicado que a usted le toca ir enfrentando ya en los próximos meses, teniendo en cuenta que este proceso tiene sus años ya. ¿Cómo resuelve usted el momento en que termina la presencia de un cierto jugador en esta selección que usted dirige?
Y bueno, yo no sé si hay un momento. Lo que van a marcar las señales de eso es la propia realidad, que la tiene que observar el entrenador, pero también la tiene que observar el propio futbolista. Y eso se da y no hay fórmulas. Ayer yo estaba mirando el partido del Inter con el Olympique de Marsella y vi jugar a Zanetti y quedo asombrado. No solo tiene 38 años, no solo por lo que juega, sino por su capacidad física, su despliegue, su liderazgo. Ha batido todos los récords en el fútbol italiano. Entonces, usted me dirá, bueno, ¿se puede jugar hasta los 38? No, para Zanetti sí. Hay otros que a los 32 años ya tienen problemas. Es muy, muy individual eso. Inclusive ahora hay cosas vinculadas a la preparación del futbolista que alarga la vida útil. Y el Milan tiene un laboratorio que dice el Lab Milan, que trabaja sobre estos aspectos, y no es casualidad de que en el Milan hay jugadores que han jugado hasta los 40 años, Maldini, Costa Curta, Albertini, al otro día reapareció Inzaghi, que creo que tiene 35 años y viene una lesión grave. O sea, hay que ver caso por caso, y además lo que le decía en la anterior pregunta, si no aparece otra opción mejor, porque claro, esto creo que es una obligación del entrenador tratar de hacerlo mejor por para la potencialidad del equipo, ¿no?
Maestro, usted viaja mañana a Bucarest para terminar de preparar el partido amistoso del miércoles, Uruguay-Rumania. ¿Qué utilidad le parece que tendrá ese partido para la selección?
Bueno, en realidad viajamos el domingo y bueno, la utilidad es la de todos los partidos de fecha FIFA, que nos dan una oportunidad de evaluarnos, de estar en contacto nuevamente. Es una cosa muy grata cada reencuentro, porque a veces se hace, como en esta oportunidad, se logra después de unos meses de no vernos. Y bueno, informar mucho sobre lo que viene, sobre lo que vamos a hacer. Y como en todo partido de fecha FIFA, apuntar a los mismos objetivos: rendimiento, resultado y comportamiento. Eso los tengo cansados a los futbolistas con eso, porque ya hasta se ríen porque con este machaque, pero en realidad eso es lo que vamos a buscar, y en muchísimos de los partidos que hemos disputado lo hemos conseguido, y sobre todo el último de ellos es el más importante, porque también hay que defender una imagen de que tratamos de estar a la altura de lo que se espera de un espectáculo profesional. Nosotros conseguimos el título de campeón de América, pero también, y para mí fue importante, ganamos el fair play en ese mismo torneo.
¿Para usted pesa en este partido de la semana que viene esto de que puede llegar a batir usted un récord? Veía hoy en el suplemento Ovación del País que el maestro Tavares está a un empate de igualar la marca de Juan Carlos Corazo en un invicto que lleva ya más de 42 años sin que nadie lo rompe. Entre 1967 y 1968, la selección uruguaya que dirigía Juan Carlos Corazo se mantuvo 14 encuentros sin conocer la derrota, siendo hasta el presente el mejor guarismo que registra el seleccionado. Esto podría ocurrir si el miércoles Uruguay gana o empata. ¿Entonces?
Sí, no lo sabía. Es un dato estadístico. Yo creo que sería muy importante conseguir un resultado positivo, porque uno ve que en el fútbol nada es eterno, nada es permanente. ¿Quién podía decir hace 3 meses que el Barcelona podía ir a 7 puntos del Real de Madrid en la Liga? Y son cosas que suceden, o yo no me imaginaba antes de jugar el partido el resultado que se dio en el partido de Peñarol. Entonces, el fútbol a veces lo teñimos con la pasión, con el drama que le damos, vamos a ir con la ansiedad, con la inmediatez que queremos para todos, pero no es fácil, por más que uno planifique y cuide los detalles, ganar un partido en este nivel de paridad que hay en el fútbol mundial en este momento. Además, otra cosa que me preocupa es que el único partido que perdimos en el 2011, si no me equivoco, fue en Estonia, y con una temperatura que no sé qué punto de comparación que va a tener la de Rumania, porque hasta hace poco he leído que la salida del Danubio al Mar Negro está congelada todavía. Entonces, cada vez que se va a jugar de visitante, uno se enfrenta a esas cosas, pero también hay cierta tranquilidad en el sentido que sabemos lo que tenemos entre manos y cuál va a ser la actitud que vamos a proponer y lo que vamos a lograr. Así que vamos a ver. Para mí es muy importante lo del resultado, porque también tiene que ver mucho con el prestigio que en este momento creo que hemos ganado, y hace que muchos ojos miren hacia acá, y que también puede haber un aumento de la dificultad por los datos que hemos tenido, porque nos hemos informado de la selección de Rumania, de los partidos que ha jugado, pero además de cómo encaran este partido, y parte del informe que me han mandado se lo están tomando muy en serio, como ahora no es como en el 2006, que capaz que no agregaba mucho ganarle un partido a Uruguay. Ahora yo creo que trae prestigio, por lo menos para una selección que en el ranking de FIFA está en el lugar 56, creo que es, y que tiene mucha historia la selección de Rumania. Entonces, nada va a ser fácil, vamos con esa expectativa, pero como siempre decimos, no tenemos la seguridad de poder hacerlo. Vamos a tratar de prepararnos bien en la medida de lo posible y el poco tiempo que hay, y hacer un partido a la altura de los antecedentes.
Enseguida, en el final de la entrevista, quiero preguntarle algo a propósito de otro desafío, el de los Juegos Olímpicos, que es otra historia, ¿verdad? Y me gustaría saber cómo lo está encarando.
En perspectiva.
Desde la audiencia, claro, hacen notar que esta posibilidad de que el miércoles, en caso de que Uruguay empate o gane con Rumania, esta selección de Tabárez alcance el récord de 14 partidos sin perder que hasta ahora tiene la selección del director técnico Juan Carlos Corazo en los años 1967 y 1968, tiene un condimento especial. ¿Por qué? Porque en esta selección juega el nieto de Corazo, y estamos hablando, claro, de Diego Forlán. Continuamos en Diálogo en Perspectiva esta mañana con el maestro Oscar Washington Tabárez. Maestro, la semana pasada se dio a conocer la lista de preseleccionados para fútbol en los Juegos Olímpicos de Londres. Se puso en marcha entonces ese proceso que va a ser uno de los hitos de su trabajo en este año que empieza. Entonces, ¿con qué expectativas encara usted ese desafío que implica el regreso de Uruguay al fútbol de los Juegos Olímpicos después de 84 años?
Bueno, si usted me permite un minuto para explicar de cuál es el panorama que tenemos para encarar esta circunstancia de tener que disputar los Juegos Olímpicos. La edad reglamentaria para los Juegos Olímpicos, una sub-23, es la edad ideal para tener una selección estable a nivel local, sobre todo para los países dependientes. Dicho sea de paso, los países de la élite del fútbol que están en Europa Central tienen su selección sub-21, y la primacía de sus selecciones se debe también a muchos futbolistas que vienen de esos procesos. Pero acá en Sudamérica y en otros continentes se han eliminado las competiciones preolímpicas, esos torneos que se hacían para clasificar a los Juegos Olímpicos, en los que Uruguay ganó uno o un derecho a clasificación que después no utilizó. No se hace más. Han inventado de manera administrativa la clasificación a través de un torneo sub-20. Y otra cosa, no está incluido la actividad olímpica en el calendario de FIFA, lo que no da garantías de contar con los futbolistas para esa competición. Uh-huh. No son los posibles tres mayores que vayan, ninguno. Si Fénix dice a un jugador que queremos llevar, no, y será no. Entonces, todo eso hay que considerarlo respecto de cómo cumplir con las exigencias reglamentarias que tiene el Comité Olímpico, que son diferentes a las del Mundial, por ejemplo, que prácticamente 5 meses antes de la competición haya una lista de futbolistas, de las cuales tienen que salir necesariamente los 18 que integren el plantel y los 4 que van a estar en stand-by por si hay algún problema de lesión grave que haga sustituir a un futbolista.
Por eso es que usted ha planteado una lista tan larga.
Exactamente.
Son más de 70,
eso,
¿no?
Pero además por otras cosas, no solo porque no sé, hablando claro, qué jugadores nos van a dar y cuáles no, sino porque en 5 meses, algún jugador que en este momento se habrán dado caso, usted habrá visto si la lista, hay jugadores que son de edad de sub-20, hay otros que no están jugando en primera división, pero en 5 meses puede pasar cualquier cosa de estas. Entonces, uno tiene que ser lo más amplio posible sin caer en la exageración. Por eso, la lista tan amplia. Y respecto de la posibilidad de los jugadores mayores, nosotros establecimos el criterio que tienen que ser futbolistas de selección mayor, porque me parece que ahí están los mejores candidatos para poder elegir los los tres posibles refuerzos para la selección sub-23.
Aclaremos, usted puede elegir, todo seleccionador puede elegir en los Juegos Olímpicos tres jugadores que sean mayores de 23.
Exactamente, es una posibilidad, digamos.
¿Y entonces cuáles son los criterios para estos nombres?
Y bueno, reforzar aquellas zonas del equipo que a nosotros nos merezcan, más necesidad de ser cubiertas, o de jugadores que puedan influir mucho en la integración de cualquier equipo, que los tenemos. Pero ya le digo, si uno piensa en tres y cuando llegue el momento dos de esos no van a estar, hay que pensar en otro. Entonces hay que ir manejándose con un espectro muy amplio, establecer los contactos que ya se empezaron a establecer con los clubes desde antes de dar la lista, sobre todo con aquellos futbolistas de edad sub-23 que están en el exterior. Ese tipo de contacto ya apareció. Quizás nos favorezca el hecho de que es en el periodo vacacional, digamos, de los equipos que se van a disputar los Juegos Olímpicos, pero también muchos equipos, sobre todo los muy organizados, son muy celosos de cumplir con todas las etapas, los periodos de descanso y de pretemporada de los futbolistas. Entonces no hay más remedio que hacer la gestión. Si fuera una fecha FIFA, aunque como en este caso hemos hecho una reserva y enseguida empiezan a llover los pedidos del club, este jugador no porque juega tal día, juega tal otro, y bueno, ahí nosotros nos hacemos fuerte porque nos ampara el reglamento y tenemos que defender nuestros intereses. Si podemos acceder, lo hacemos, pero no por motivos, digamos, un poco banales. En este caso, es complicado desde el punto de vista no solo de formar la lista, sino después para entrenar. Lo ideal sería entrenar varios meses con una selección, pero eso es imposible, y nosotros tenemos que hacer una observación previa de los futbolistas, sobre todo los del medio local, para después definir, después de jugar las eliminatorias en junio, el periodo de preparación específica para los Juegos, y ahí tratarnos de prepararnos lo mejor posible.
En esa lista de reserva hay varios jugadores que han integrado la selección mayor, jugadores sub-23 que han integrado la selección mayor, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, Coates, Gastón Ramírez, Lodeiro, Abel Hernández, sí. ¿Alguno más?
No, son esos cuatro.
Ahí está, cuatro.
Por ahora.
¿Es un hecho entonces que ellos van a estar en Londres? ¿Ellos sí van a estar en Londres?
Bueno, uno se va haciendo una idea de cómo podría armar un equipo y cómo podría dar un plantel, que dicho sea paso, para mi gusto, es muy escaso en cuanto al número, pero son decisiones del Comité Olímpico Internacional y uno no los puede cuestionar demasiado. Pero no es que estén seguros, es que son jugadores que ya cumplen con el requisito de la edad y tienen un nivel de experiencia deportiva importante, por lo menos se podría decir que son grandes candidatos a estar, ¿no?
Y en la otra punta, varios de los reservados son juveniles que el año pasado disputaron la final del Mundial Sub-17 en México. ¿Usted está pensando en que algunos de ellos efectivamente queden en la lista final o son jugadores que se los cita, digamos, como un capital a futuro? ¿Qué es eso?
Bueno, eso sí, pero fundamentalmente por las condiciones. Pero yo qué sé, ¿qué pasa si... Le digo un nombre al tirar, el primero que me vino a la mente, Rodrigo Aguirre, que juega en Liverpool. Y si empieza a meter dos goles cada fin de semana, o se afirma, o Gonzalo Bueno Nacional, uno no puede andar adivinando. Son jugadores que tienen edad para la sub-20, y me parece que esa es su selección. Pero además entran dentro de los perfiles teóricos que nosotros marcamos para los futbolistas de selección. Le vemos esas características, lo que no sabemos qué es lo que pueden hacer de aquí a que se les dé la oportunidad. Eso va a depender mucho de la actuación de su futbolista en el club, sobre todo el hecho primario y mínimo de jugar partidos, ¿no? Porque también vamos a ir a encarar una competición internacional que tiene su nivel de exigencia, y el mínimo que tendría que haber es que jueguen. No es una condición sine qua non, pero es importante que jueguen en primera división acá en el medio local.
En definitiva, por lo que usted cuenta, es un trabajo complejo
muy difícil,
de la selección uruguaya para los Juegos Olímpicos de Londres. ¿Qué espera entonces? ¿Con qué expectativas se plantea usted esta línea que ahora empieza a encarar?
Y bueno, nosotros, como hacemos siempre, tratar de preparar bien, llevar un equipo que pueda ser competitivo, y después tratar de ir partido por partido, de conseguir el resultado que queremos. Sabemos que va a ser algo difícil. Acá no se ha analizado, creo, demasiado el nivel de los equipos clasificados, pero hay muy buenos equipos que tienen como objetivo deportivo conseguir la medalla de oro, así como objetivo único, caso de Brasil, que nunca la ha conseguido, y que viene con una selección sub-20 campeona, con jugadores que juegan en primera división, son integrantes de la selección mayor, una gran cantidad de ellos.
Entonces, Uruguay la consiguió dos veces y nunca más, participó.
Bueno, ahí está. Entonces, también hay un sustrato histórico en todo esto, y una vinculación afectiva que tiene que ver con la historia del fútbol uruguayo, hace que nosotros, sin adelantarnos a la realidad, Emiliano, también queramos ir con la idea de conseguir una medalla.
Ese es un objetivo.
Claro, porque tiene que ser así. Pero le quiero lo anterior era para hacer ver el grado de dificultad que va a tener esta empresa.
Como usted dice que el objetivo es conseguir una medalla, es por lo menos el tercer puesto.
Y bueno, pues yo ya le digo terminantemente, no estoy de acuerdo con aquello de que vamos a conseguir la medalla de oro como si fuera... estamos cayendo en vicios que tuvimos en otra época y nos trajeron malos resultados, ¿vio? Yo apuesto por la humildad, por el perfil bajo, y por ver las cosas después que suceden, no antes. Y además ese sería un signo de variedad, desatender todas esas realidades que no se agotan en el ejemplo de Brasil que le puse, sino en muchas otras selecciones, que no va a ser nada fácil. Pero por otra parte, nos parece que es el aspecto lindo de este desafío, ¿no?
La medalla de bronce sí es un objetivo, por lo menos.
Y yo diría que, así como en la Copa América dijimos que el objetivo era el cuarto puesto, lo dijimos, lo volveríamos a decir para la Copa que viene, porque Uruguay en todas las ediciones anteriores, en cuatro ediciones anteriores, había pasado la fase, y entonces ese era el objetivo mínimo. Pero tampoco pensábamos que era un paseo de salud llegar a ese objetivo mínimo, que es lo que la gente a veces no capta bien o no lo discierne demasiado, y parece que solo sería plantearse un objetivo, meter pata, como se dice en el fútbol, y ya está. Y no es tan sencillo, y estos ejemplos de que hablábamos del Barcelona, de la derrota de Peñarol, de un montón de cosas, dan la pauta que el fútbol es muy veleidoso, ¿vio? Y siempre tiene una sorpresa. Entonces no es ser timorato, al contrario, es ir a buscar lo que uno quiere, pero sin hablar antes y sin andar condicionándose por las palabras.
Maestro Oscar Washington Tavares, le agradezco su presencia esta mañana en Perspectiva, sus respuestas, toda esta conversación. Suerte el miércoles que viene entonces frente a Rumania y volvemos a conversar en cualquier momento.
Cómo no, Emiliano, ha sido un gusto. Que pase bien.
Hasta la próxima.